La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a esta sintonía, la de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bueno, por fin es viernes, esperemos que estés muy bien y que este fin de semana lo disfrutes todo lo que puedas. Nosotros estamos contigo desde ya mismo y hasta la 1:30 de la tarde con muy diversos contenidos y protagonistas, hasta 1:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. Hay tanto que contar que no perdemos ni un segundo. 12:06 son los saludos de Cristóbal Cabezas. Y arrancamos con un tema que contaban nuestros compañeros de Nacional hace un instante. La Guardia Civil, en el marco de la operación Casamonte, ha incautado en Villarrobledo la mayor cantidad de plantas de marihuana realizada en España. El subdelegado del gobierno, Federico Pozuelo, acaba de informar que el principal responsable se encuentra en prisión.
El jefe del grupo organizado residía en la prisión, estaba en prisión en Murcia, ¿eh? O sea, esa era su residencia habitual y tenía permiso carcelario. Aprovechó para comprar la finca y organizar todo. Imagino que lo estaba organizando ya también anteriormente. De los 6 detenidos, uno lituano, que es el segundo máximo responsable, según piensa la Guardia Civil, residía en la finca. 2 españoles son residentes en Munera y 3 marroquíes que tenían la residencia oficial en Puebla de Montalbán.
La actualidad que no descansa y esta ultimísima hora que te contamos ya y que redundamos en ella por la importancia de la misma. Luego, por supuesto, ampliaremos. ¿Hay más noticias? Eso es en nuestro espacio informativo de actualización.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saltamos de Villarrobledo hasta Puerto Llano porque los trabajadores de la plantilla de Elcogas han decidido entrar a sus puestos de trabajo aún manteniendo la solicitud de huelga indefinida, mientras se mantienen los contactos y negociaciones en busca de una solución para el conflicto de la central puertollanense. Según ha informado a esta casa a COPE el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, los trabajadores, en una asamblea celebrada esta mañana, han decidido volver a fichar en su jornada de trabajo después del corte de carretera que han vuelto a protagonizar esta mañana por periodo de media hora en la carretera, ya sabes, de acceso a la central térmica. Declaraciones de Alcaide a COPE Puerto Llano.
Quiere decir que aun estando con una huelga indefinida y con todo para poder actuar de manera inmediata en cualquier momento, los trabajadores van a venir a trabajar y vamos a tener la planta en condiciones de operatividad y de volver a retomar la actividad para cualquier momento, y eso necesita pues estar ahí y tener a todo el mundo en su sitio y a todo el mundo vigilando y expectantes de que dentro de lo más breve posible se produzca un cambio, un acuerdo que lleve a desbloquear esta situación y a que no se lleve a materializar el cierre y la ejecución del expediente que está prevista.
También última hora informativa, como nos apuntaba José Antonio Alcaide. Y otro asunto importante, hablamos de la vendimia, porque los viticultores de la denominación de origen Valdepeñas han decidido, lo hacían anoche, paralizar la vendimia en protesta por la actitud de los industriales que un año más han impuesto unos precios para la uva, a su juicio, muy alejados de la realidad del mercado. La medida de protesta fue aprobada por la práctica totalidad de los más de 200 agricultores que participaron anoche en la mesa de productores de la DO. Los viticultores consideran que no pueden seguir permitiendo que se les pague la uva por debajo de los costes de producción y sin que se negocie entre las partes. Asimismo, han barajado la posibilidad de no calificar la uva para destinarla a la elaboración de vinos con denominación de origen y, por tanto, al no hacer esto, entregarla para vinos de mesa, porque, como estamos diciendo, el precio, según ellos, es prácticamente el mismo y no se está reconociendo, no se reconoce el valor añadido de la calidad. Actualizamos de nuevo en 20 minutos. Bueno, pues en lo meteorológico, en este 4 de septiembre de 2015 hay dos partes bien diferenciadas en Castilla-La Mancha. Por un lado la zona oeste, en donde tenemos nubes y claros, y por otro lado la zona este, en donde va a estar mucho más nublado durante todo el día, incluso con posibilidad de chubascos tormentosos en las tres provincias, en Guadalajara, en Cuenca y en Albacete. De temperaturas decirte que son muy suaves y ya desde luego se nota que estamos terminando el verano y adentrándonos en el otoño. Nos quedaremos en solo 23 en Albacete y Cuenca, 25 en Guadalajara y 27 en Ciudad Real y Toledo. Para el fin de semana, situación bastante similar, nubes y claros con posibilidad de lluvias, pero serían de carácter débil. Nos espera en la DGT Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes, sin problemas para circular, al menos de momento, por la red de carreteras castellano-manchegas, insistimos. En todas las vías está circulando sin problema.
Estamos también en Facebook, Cadena Cope Castilla-La Mancha, y en Twitter, cope-clm.
La mañana.
Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder.
Está preparado para mañana, ya sabes, en Albacete, el concierto, no, el conciertazo con motivo de este año Quijote. Pablo Alborán y Alejandro Sanz van a hacer las delicias del público albaceteño.
¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Le amas, besa como beso, dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuerda.
Escuchar a uno de los mejores artistas del panorama español, Pablo Alborán, y una de sus mejores canciones, Recuérdame. Y qué decir de Alejandro Sanz, que ya le escuchábamos ayer. Vamos con una noticia, también otra más de última hora, porque dentro de unos minutos, en cuarto de hora, la Asociación Castellano-Manchega de Familias Numerosas se va a reunir con la consejera Aurelia Sánchez. Y vamos a conocer cuáles son las reivindicaciones del sector para la consejera, qué quieren mejorar con la presencia en estos micrófonos del vicepresidente de la Federación Regional de Familias Numerosas, ACAMAFAN. Saludo encantado de la vida a Eduardo Galicia. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, encantado de que esté usted con nosotros, porque creo que nada, ya están casi preparados para esta reunión con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Sí, es una reunión que ha sido un poco precipitada, pero tenía intención de conocer los intereses del colectivo, y va a estar también presente la directora general de Familia. Y, hombre, esperamos en realidad de tener una primera toma de contacto, saber qué quiere la nueva consejera y qué espera el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha de las asociaciones de familia numerosa y cómo podemos colaborar.
La pregunta es bien clara, la haría cualquier oyente. ¿Cuáles son las reivindicaciones, Eduardo?
En principio, las reivindicaciones más importantes es la que llevamos pidiendo muchos años, que es que se recupere el nivel de las ayudas que había antes del cambio anterior de gobierno. También que se tenga en cuenta, sobre todo muy importante, la problemática de las madres de familia numerosa en el medio rural, que se encuentran con que tienen que abandonar durante más tiempo sus trabajos y la incorporación es muchísimo más complicada y no existe en este momento unos canales que les permitan formarse para volver al mercado de trabajo.
Hablaba usted de dineros, subvenciones que se perdieron con el anterior ejecutivo. ¿Lo decía usted así?
Efectivamente, cuando sí hubo el cambio de gobierno...
En 2011,
unas pequeñas ayudas que había de 35 euros por hijo para familia numerosa. Siempre hablábamos de con un nivel de renta bajo.
Sí, por supuesto.
Eso para nosotros es fundamental, que hay que ayudar a quien lo necesita. Prácticamente se quedaron en un tercio de lo que existía. Este año, me imagino que con las elecciones, subió un poco esa ayuda, pero pensamos que las familias estamos aportando lo más importante para una nación y para una región, que es el futuro, que son hijos, y que las familias deberían estar más apoyadas para poder dar una calidad de vida adecuada a los niños.
Había entonces una ayuda de 35 euros y se pasó a menos de 15, creo que actualmente está en 15 aproximadamente.
Ahora está en 15, ¿no? Hay una variable en función de la renta y del número de hijos, pero la base está en 15, ¿no?
Claro, lo quieren recuperar, ¿no? Por supuesto, con el nuevo gobierno socialista quieren que suba esa cantidad, evidentemente.
Pensamos que hay que estudiar y lo que esperamos es ver las impresiones y las intenciones de la nueva consejera, que me imagino que no seremos los únicos que estamos hablando de mejorar las condiciones de las familias numerosas, pero también hay que tener en cuenta que, pues por ejemplo, las familias numerosas tienen muchos problemas en educación, por el tema del coste de los libros y la eliminación de la gratuidad, ¿no? Hoy mismo hemos tenido que derivar a varias familias de numerosas a los servicios sociales, a Cruz Roja, porque no tienen dinero para comprar libros para sus niños, y empieza el curso ahora. Estamos hablando de que una familia numerosa pues se gasta más de 700 euros en libros y material escolar con el inicio del curso. No es justo y no es ético.
Los gastos se duplican, se triplican. ¿Qué vamos a contar? Cuando llega el comienzo del curso hay gastos por todos los lados. Hablaba usted, Eduardo, también de las madres de familias numerosas en el ámbito rural, que se encuentran, claro, con menos facilidades, ¿no?, que en el ámbito urbano.
Efectivamente, claro. Castilla-La Mancha es una comunidad que tiene las poblaciones muy dispersas, ¿no? Y son poblaciones pequeñas. Una madre de familia numerosa, cuando tiene el tercer hijo, pues tiene que cuidar de ellos y no hay muchísimos municipios, sitios para poder llevar a sus hijos. Y los que hay son caros, hay que llevar a bastantes. Además, no hay posibilidad de formarse, porque las aulas que hay para poder reciclarse y poder estar actualizados en cuanto a los conocimientos para búsqueda de empleo, pues hay menos medios en las pequeñas ciudades. Y no hay un apoyo a una formación online correcta y adecuada para familias numerosas y para madres de familia numerosa. Tampoco hay un apoyo para que las madres puedan llevar a sus hijos a las guarderías. En muchísimos municipios, y el Estado tiene una ayuda para que la madre trabajadora pueda llevar a sus hijos a la guardería, pero una madre de familia numerosa no puede buscar trabajo porque está ocupándose de sus hijos y no tiene ayuda para dejar el hijo a la guardería para poder buscar trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola, es lógico, y pensamos que con el apoyo del nuevo gobierno pues algo podemos empezar a hacer.
Se ven maniatadas, más claro agua, como bien está explicando Eduardo. Otro de los problemas, que también es histórico, es el tema del transporte, las ayudas, ¿no?, para las familias numerosas que tienen que utilizar el transporte entre ciudades, lógicamente me estoy refiriendo.
La Ley Nacional de Familias Numerosas recoge que las familias numerosas tenemos históricamente una bonificación del 20% en el transporte interurbano y si son de categoría especial el 50%. Hemos estado, ya lo hemos recuperado, pero con problemas en muchas compañías de transporte. Estamos en contacto con la Consejería de Fomento para estar alerta, incluso hemos tramitado denuncias a algunas compañías, porque durante 3 años hemos estado sin ayuda y sin poder utilizar el derecho nacional, porque se suspendió. Es un término muy interesante, suspender una ley, ¿no? Se suspendió la ley por falta de presupuesto para poder implementar esa ayuda. Eso había pasado porque las compañías, el método no era correcto, y se habían abusado. Pero bueno, una cosa es que uno abuse y corregir el abuso, y otra cosa es coartar un derecho de las familias numerosas en el transporte. Sobre todo, claro, está estamos hablando de que los que más utilizan el transporte interurbano son los jóvenes de familia numerosa, que también tienen más dificultades para poder acceder pues a estudios, a viajes, etcétera, etcétera.
Nos quedan 2 o 3 minutos, Eduardo, porque vamos con la ronda de emisoras de los viernes de COPE Castilla-La Mancha, pero me gustaría también preguntarle, en último lugar, por último lugar, sobre el consumo de agua, que también, porque aquí parece que no, pero cuando uno tiene varios hijos surgen los problemas por cualquier lado, y también cuando hablamos del consumo de agua hay problemas para las familias.
Es una reivindicación tradicional que hacemos a los ayuntamientos, ¿no? Desde las asociaciones de provinciales de Acabafán, que está constituida por asociaciones en todas las provincias, trabajamos con los ayuntamientos para que los ayuntamientos, que son los competentes, ¿no?, implementen medidas de apoyo a las familias numerosas en cuanto a lo que es la factura del agua. Las tarifas de agua están diseñadas para penalizar el alto consumo, pero no tienen en cuenta la cantidad de miembros que hay en esas viviendas. De forma que una familia numerosa, claro, que, como he dicho en alguna ocasión, no es que seamos más guarros, es que claro, hay más lavadoras porque hay más ropa, hay más gente que se ducha porque hay más gente, porque hay que ducharse todos los días o casi todos los días, y los niños son sucios, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros llegamos a los tramos altos de consumo, que son los penalizados para evitar el alto consumo. Después, los impuestos se pagan en función de ese montante inicial, con lo cual se acumulan los impuestos. Una familia numerosa de media en Castilla-La Mancha paga per cápita casi el 50% más que una familia no numerosa. Eso es injusto. Solicitamos que exista, y además la ley lo recoge, hay una sentencia que recoge esa solicitud, que haya tarifas específicas en los municipios en el agua para familias numerosas, que recojan esa diversidad. Y además es tan sencillo, porque ya hemos conseguido en algunos municipios, hablo de Navalmoso, en la provincia de Toledo, hablo de Guadalajara capital, me parece recordar que también, etcétera, etcétera, recogen bonificaciones a las familias numerosas para que se pague per cápita similar a lo que pagaría una familia pues con 4 miembros. Es que estamos hablando de que esa diferencia de un solo miembro supone un incremento, ya te digo, casi del 50% del costo del agua.
Eduardo, es una buena costumbre poner la lavadora todos los días o cada 2 días, ¿eh? A ver si se nos va a quitar
nosotros
esa costumbre, lo que nos faltaba.
En mi casa, cada día, una lavadora o dos.
No me extraña. ¿Cuántos hijos tiene usted?
Yo tengo tres niños, de 7, 6 y 3 añitos.
Los pequeños, encima, que dan más trabajo, lógicamente. Claro. Más satisfacciones, pero más trabajo.
Bueno, lo hemos elegido, pero lo que pensamos es que la sociedad tiene que ser consciente de que sin niños no hay futuro.
Sí.
Y estamos en una crisis poblacional y debemos solventarla. Y solventando se hace apoyando a las familias numerosas. Yo no pido que me críen mis hijos. Yo lo que pido es que la sociedad sea consciente de que el esfuerzo que yo realizo no lo realizo durante un año, lo realizo toda la vida, y mis hijos van a ser los futuros ciudadanos que van a poder mantener el estado de bienestar y las leyes que nosotros nos hemos dado.
Los que van a tirar del carro. Eduardo Galicia, gracias, muy amable como siempre.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un saludo muy cordial.
Hasta luego. Animo a todas las familias de Castilla-La Mancha a que formen parte de las asociaciones, porque es gracias a las asociaciones que se consigue dar el impulso a lo que son las normativas. Los políticos no se despiertan habitualmente diciendo voy a hacer una ley de familia numerosa. Es gracias al trabajo de las asociaciones que cambiamos la conciencia no solamente de los políticos sino de la sociedad.
Dicho queda. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Castilla-La Mancha de Ronda, Albacete. Hola, Mari Carmen Benítez.
Comienzan los actos previos a la Feria de Albacete, que abrirá el lunes la tradicional Puerta de Hierro con el pregón taurino que ofrecerá el ganadero Daniel Ruiz a partir de las 9 en el Teatro Circo. Expectación en los aledaños del Estadio Carlos Belmonte, donde mañana actuarán en un concierto único que además forma parte de las actividades programadas con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, que reúne a Alejandro Sanz y Pablo Alborán, cuyas fans llevan acampadas desde el pasado miércoles. Y hasta el 3 de octubre puede verse en el claustro de la Asunción la exposición Belver, artista del viaje, que ayer fue inaugurada. Se trata de una muestra que reúne por primera vez las obras más importantes sobre los numerosos viajes del pintor y grabador Fernando Belver. nacido en Madrid en 1954, uno de los artistas españoles contemporáneos más internacionales. Y también ya está abierta al público la exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas que promueve el Consistorio de la Capital en el Museo Municipal y en la que pueden verse 27 obras seleccionadas.
Ciudad Real, Elena Jiménez, buenos días. Atención, Elena.
Buenos días, Cristóbal. Si me concedieras un deseo para hacerme... La provincia de Ciudad Real sigue de fiesta en multitud de municipios en este mes de septiembre, por ejemplo, en Daimiel, donde esta noche tendrá lugar uno de los platos fuertes de su feria, el concierto de Fito y los Fitipaldis. ¡Provocación! Y mañana sábado, el otro gran evento de estas fiestas, Rafael Sinfónico. Además de ser una oportunidad única en la provincia para ver al gran cantante, es también uno de los primeros conciertos de esta gira que comenzó el pasado 29 de agosto. Siguiendo el hilo musical, el domingo, también en el marco de la Feria de Alcázar de San Juan, que comenzó anoche, tendremos el concierto de Revolver, que además tiene carácter solidario, ya que cuenta con una entrada de 1 euro a favor de diversas asociaciones sanitarias. Y tampoco podemos olvidarnos de las Jornadas del Pimiento, este fin de semana en Infantes, Manchavino 2015 en Socuéllamos, o la Supercopa de España de Fútbol Sala y la Copa de España de Freestyle de Patinaje mañana en Ciudad Real. En definitiva, un fin de semana para no aburrirse. El río
no me lleva. Cuenca, Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Pues muchas propuestas que comienzan este mes de septiembre, y es que ya se ha presentado la programación de otoño del Teatro Auditorio de Cuenca. Esta programación comenzará con las Jornadas de la Zarzuela, que un año más organiza la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. Repiten en el Teatro Auditorio de Cuenca artistas como Ara Malikian, y en el ballet destaca la presencia del Ballet Nacional de Cuba y el Ballet Nacional Ruso. Habrá espacio también para los más pequeños de la casa, incluso para los bebés dentro de este programa. Así lo explicaba la concejal de Cultura, Marta Segarra.
Tenemos el pequeño auditorio para bebés. El 24 de octubre vendrá la petita Malu Maluga, esa compañía, y nos traerá los Beatles para bebés. Los bebés con sus papás podrán tocar los instrumentos y bailar, por supuesto, al ritmo de los Beatles.
Actividades para todos los públicos.
Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. En la capital, el pregón a cargo del periodista alcarriño Juan Solo a las 7 de la tarde abrirá la Semana Grande en honor a la Virgen de la Antigua. A las 9, primera sesión del Festival Gigante con los enemigos Lichis o Nocturnos en las pistas Fuente de la Niña. Los Nastis, de Noises y Correos, subirá mañana al escenario de la Plaza Mayor a las 12 del mediodía. Y Dover y Vetusta Morla, entre otros, tocarán en la Fuente de la Niña a las 9. El gran desfile de carrozas, inspirado en dioses y monstruos fantásticos, partirá a las 8:30 de hoy de la calle Madrid hasta desembocar en el Fuerte de San Francisco. Y el domingo no faltamos, con casco bien ceñido, al Día de la Bicicleta. En Trillo, a las 5:30 de esta tarde, la Vía Natucada pondrá colofón de ritmos calientes al pregón y chupinazo de las fiestas dedicadas a la Virgen del Campo. Y a las 12 de la noche, en la calle Jardines, Rosario Flores servirá gratuitamente una buena ración de su pop, sus rumbitas y su duende a los trillanos. Tenemos para elegir. Feliz fin de semana.
Igualmente, Mercedes. Toledo, José Melero, buenos días, José.
Muy buenos días. Pues este fin de semana se celebra en Toledo la tercera edición del Festival de Poesía Buax Vives, que ha comenzado este viernes y se va a prolongar hasta el domingo, y que va a contar con la presencia de 20 poetas de todo el arco mediterráneo y hasta 200 artistas plásticos, entre poetas, cuentacuentos y músicos de toda España. Ya se han trasladado los libros procedentes de la Biblioteca Regional a la Plaza del Ayuntamiento de la Capital Regional, donde se ha montado la Feria del Libro. La expectativa es muy positiva. Durante todo el fin de semana, además, aquellos vecinos que lo deseen podrán aportar libros a esta feria. Eso en Toledo. En la provincia destacamos que este domingo a las 6 de la tarde se celebra la tercera edición del Festejo Benéfico Popular Villa de Sonseca, y cuyos fondos irán destinados a la Asociación contra el Cáncer de Sonseca y Comarca. Entre las actividades de la fiesta destaca un pase de caballos, 3 cuadrillas populares, un novillo que va a lidiar Carlos Martín y una exhibición de recortes, quiebros y saltos.
Te tengo que decir adiós, me estoy volviendo. 12:30. Seguimos.
La mañana.